Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Sí, dura.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos, chicas? Bienvenidos a esta radio escuela, 5 de agosto, miércoles, mitad de semana. Siempre decía, mitad de semana. ¿Será que me gusta el jueves? Entonces yo el jueves lo celebro. Es un día que me parece que es como la previa del fin de semana, cuando más alegre nos ponemos porque descansamos, esas cosas. Igual hay que decir las cosas como son. En estas cuarentenas que estamos celebrando, los días parecen todos los días domingos, o sea, no hay absolutamente ningún tipo de diferencia, aunque sí lo hay. Hoy es, como decía, miércoles 5 de agosto. Y aquí estamos desde Radio Nacional haciendo Radio Escuela, una idea del Ministerio de Educación que junto con la Secretaría de Medios de la Nación han creado para poder sostener la educación a distancia, llegando a los lugares que podemos. ¿Cómo podemos con esta radio poderosa que es Radio Nacional, llegando a todos los rincones de la Argentina y con más de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de los pueblos originarios? Lo dije de una, ¿eh? Lo miro a Diego, el operador, que se da cuenta del esfuerzo que uno pone en el micrófono. Bueno, y las 49 emisoras que componen esta cadena de Radio Nacional en todo el país. Y estamos haciendo esta radio escuela, que estamos seguros que no reemplaza a la escuela, lo que significa la educación y la cuestión del aula y encontrarse con los compañeros, compañeras, con los profesores, las profesoras. Pero también creemos que un hermoso medio de comunicación como la radio da un servicio para que podamos sostener los contenidos que nos ayudan a crecer en esta formación que tenemos en este 2020 que no olvidaremos jamás en nuestras vidas. Vamos a saludar a algunas radios de la patria, como digo yo. 103.9 Radio Encuentro en Río Negro, hola. LU92.7 es una FM de Río Negro, hola.
Hola.
LU19 Río Negro, hola.
Hola.
Y Radio El Refugio Río Negro,
hola.
Y están allí. Y un montón más que nos escuchan todos los días a través de Radio Nacional, como dije. Vamos a comenzar el programa y lo hacemos de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Secundaria. Geografía.
Ya hace tiempo que nos conocemos con Lucila, muñecas, hola.
¿Qué tal? Tanto tiempo.
¿Cómo haces con la ñ en tu apellido y en algunos lugares que los formularios no aceptan la ñ?
Siempre me pregunto. Me la ingenio, a veces soy numeral, a veces soy N, cuando me estufo y ya no tengo más buen humor pongo
qué loco
apellido
eso, ¿no?
Inválido.
Qué loco eso,
sí,
porque
es un karma que acarreo desde que tengo uso de razón.
Desde que usás el apellido.
Desde que escribo mi apellido.
Pero
otra cosa que me pasó con mi apellido, que es muñecas, muy chiquita, que me marcó también, fue que me quedé la muñeca a los 7 años.
No.
Y ahí dije, upa, mirá,
¿no?
Mirá
¿cómo,
mi
identidad? ¿Cómo son estas cosas? ¿Cómo
sí,
son estas cosas?
Sí.
Bueno, cuestión que muñecas,
sí,
con Eñe,
sí,
nuestra profe,
sí,
geografía, nos va a meter en un lugar que yo creo que es muy importante en la medida en que nosotros estamos haciendo un programa que no solo se escucha en las ciudades,
uh-huh,
sino que ampliamente,
sí,
en el campo, en el vasto campo rural.
Tal cual, sobre todo en el campo rural, Radio Nacional, si algo vamos aprendiendo, yo que es mi primera experiencia radial que voy aprendiendo y que me emociona, es hablar con las diferentes entrevistas, entrevistados, entrevistadas que tuvimos a lo largo de esta primera parte del año, que nos hablaban desde Quimilí, Santiago del Estero, una zona rural de Neuquén, desde el campo en Mendoza, en Goya,
claro,
Corrientes, en la quebrada de Humahuaca.
Mirá las diversidades geográficas,
sí,
de las que está hablando.
Sí.
Ahora, yo me meto al tema con una pregunta.
A ver, me encanta.
El espacio rural, los,
sí,
espacios rurales,
sí,
¿Tienen como así características propias que decís, mira, si tiene A, B, C, es un espacio rural?
Diste en la tecla, parece que esto estuviera guionado. No está guionado, créannos. En efecto, o sea, sí, hay particularidades del espacio rural, pero lo que me interesa que trabajemos, viste que yo vengo diciendo desde que arranqué, vos todavía no estabas como locutor cuando empezamos las clases, pero desde el principio yo vengo diciendo, geografía es una materia buenísima, vos esto lo sabés, sos un apasionado de la geografía. Nos sirve no solo para conocer distintos lugares y formas de apropiación del espacio en nuestro país y en el mundo, sino también, que es un poco lo que hacemos con la radio cuando viajamos, ¿no? Con distintas notas a las distintas provincias y lugares, pero también nos tiene que servir para hacernos preguntas un poco más de fondo, preguntas transversales, digamos, a los lugares en sí, que nos sirven para pensar la vida en general. Si se quiere, preguntas filosóficas. Bueno, hoy van a estar hablando, hoy tienen filosofía, van a estar un poco repasando la importancia de eso, ¿no? De preguntarnos incluso más allá de la respuesta.
Siempre digo lo mismo, la geografía y la filosofía nacieron juntas, son hermanas.
Exacto,
los griegos ya pensaban en eso. O sea, hay que estudiar dónde vivimos, eso es lo que
Y una de las cosas que a mí me interesa, que vos lo sabés porque lo trabajamos la vez pasada en el programa de Ciclo Orientado, es desnaturalizar, deconstruir, o sea, poner en tela de juicio, poner como tomar con pinzas las dicotomías.
Exacto.
O sea, esta forma de entender la realidad a partir de categorías excluyentes, dos categorías excluyentes. Por ejemplo, bueno, malo, día, noche, blanco, negro.
Seco, húmedo.
Seco, húmedo, urbano, rural.
Urbano,
ahí aparece
rural.
Lo rural, digo, en relación a tu pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué tomar con pinzas las dicotomías? Porque, bueno, está bien, tienen su utilidad, digamos, por algo el pensamiento se estructura un poco así, nos sirve abstraer,
tiene un sentido.
Tiene un sentido, una utilidad, pero tienen un riesgo también, ¿no? Que es a veces simplificar demasiado la realidad o lo que decimos esencializar, ¿no? Porque yo te puedo decir, está bien, sí, los espacios rurales tienen características propias. Hay, por ejemplo, las actividades económicas que predominan son las primarias, que tienen que ver con la generación de materias primas.
Sí, sí, la utilización del suelo.
La utilización del suelo.
O la ganadería.
Exactamente. O la minería.
O la minería también.
Otra característica del espacio rural podría ser la baja densidad de población, ¿no? O sea, que pocos habitantes por metro cuadrado en comparación con lo urbano.
Pero yo, por ejemplo, soy muy curioso. Entonces digo, un espacio rural en Corrientes, donde, por ejemplo, existe esteros y hay un medio acuoso distinto, un medio que puede ser un acuífero, a la llanura pampeana. Y los dos son medios rurales.
Y los dos son medios rurales e incluso a simple vista, está bien, de los esteros no, pero pongamos otra foto cercana a los esteros, o sea, que no se ve el agua, pero el agua es subterránea.
Exacto.
Digo, vemos una foto de ese lugar, vemos una foto de la región pampeana y decimos, ay, mira qué parecido.
Claro.
Y sin embargo,
nada que ver.
¿No? Hay que hilar un poco más fino y vemos lo distinto. Pero digo, volviendo a esto de la dicotomía urbano-rural, ojo con esencializar ¿no? el campo, porque puede pasar, ustedes lo charlaban hace unas clases también con la profe Ceci de geografía, ¿no? Se corre el riesgo de asociar lo urbano con la vida dinámica, moderna, la cosa cosmopolita.
Y el campo,
y el
es
campo en oposición,
más lento.
Exacto, lo atrasado.
No llega la tecnología.
No llega o llega después. Entonces, la geografía...
Nada que ver.
Nada que ver. La geografía sirve mucho para ayudarnos a pensar eso, ¿sí? No esencializar. Lo que dice la geografía es los espacios se construyen siempre relacionalmente.
Claro.
¿Sí? Un lugar como un lugar en la llanura pampeana está articulado con la ciudad de Buenos Aires, incluso con mercados internacionales, si pensamos
y con la región del Cuyo hacia San Luis, por ejemplo.
Exactamente.
Donde hay seguramente un clivaje, como se dice, voy a ser más claro, un punto en donde se encuentran, una pequeña zona de transición, y después aparecen las sierras, porque si no,
pareciera
que hay un muro.
Exacto, que los espacios, que los lugares son compartimentos, están unas cajas que no están relacionadas entre
sí. Y nada que ver.
Exactamente, el espacio es relacional. Esto, bueno, la clase de hoy es una clase repaso, ¿no? Venimos de las vacaciones de invierno, donde estuvimos trabajando un poco en otra clave, un poco más recreativa, si se quiere. Ahora lo que estamos haciendo es pasar un poco rapidito en el tiempo que tenemos. Fueron muchas clases desde abril que tuvimos. Estas como preguntas transversales que nos fuimos haciendo en relación a la geografía.
Exacto.
Otra dicotomía que... Justamente, en relación también a esto de los espacios rurales y, ojo, con pensarlos en oposición a los urbanos, a los espacios urbanos, ¿no? Sí, están en relación.
¿Te acuerdas que una vez dijimos en clases, antes de las vacas, que la fábula del ratón del campo y el ratón de la ciudad era una fábula demasiado dicotómica, ¿no? Muy separada.
Sí.
El ratón de la ciudad era un canchero porque conocía los coches, los semáforos.
Sí.
Y el del campo era medio lento, andaba a carro y caballo.
Sí.
Es una exageración.
Exacto, y es una estereotipación.
Estereotipación, ahí está.
Que también, incluso lo podemos pensar en relación al género, ¿no?
Exacto.
Que seguro están trabajando cuando ven ESI, el riesgo de los estereotipos de. ¿Por qué es importante deconstruir los estereotipos de género que asignan ciertas características, ciertas cosas apropiadas y no apropiadas para un género, varón, por ejemplo,
bueno,
y otras a la mujer,
qué bueno
y pensarlo como un binario?
Qué bueno esto que decís, Lucila, porque a los habitantes de las ciudades les cuesta ver el rol real de la mujer en lo rural.
Sí.
La mujer en lo rural, en algunos casos, no, pero en la mayoría... está trabajando para el hombre, hace cosas igual que el hombre.
Sí, no sé si para el hombre o a la par.
A la par. Es interesante eso.
Sí, ¿te acordás la vez pasada que charlábamos? Me encanta esta clase, están como que me voy acordando cosas.
Sí, es un repaso enorme.
Está bueno decir que está todo esto online, ¿no? Porque estamos haciendo referencia a un montón de clases que vimos y que los chicos, las chicas, o quien escuche las puede buscar en internet.
Exacto.
Tienen una breve descripción abajo de cada audio, así que van a poder ubicarlas perfectamente. La vez pasada era un ciclo orientado, pero no importa, tiene que ver con esto que estamos charlando acá. Hablábamos con Deolinda Carrizo.
Exacto, del MOCASE.
Del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y nos hablaba un poco de cómo están trabajando la cuestión de género.
Exacto.
Como algo transversal a la organización, al movimiento, y que sí, o sea... empezaron con la inquietud, la necesidad y la voluntad de cambiar esto que vos decías, ¿sí? La mujer trabaja tanto más que el hombre en el campo y, sin embargo, para los propios compañeros de la organización o para los técnicos que a veces van a asistir a esos productores o para las políticas públicas que por ahí también ayudan o asisten a través de créditos económicos, por ejemplo, la mujer aparece invisibilizada.
Claro, claro.
¿No?
Está en un lugar que en realidad no está. Está trabajando.
Claro, claro. Pasa mucho, o sea, si viéramos, no tengo los datos acá, pero si viéramos los datos de propiedad de la tierra,
claro,
¿no? Que es algo que se obtiene a través de los censos, otra cosa de la que también hablamos por allá por abril, mayo, habrá sido, hablamos bastante.
Si hay algo geográfico de saber cuántos somos, cómo somos, dónde estamos.
Sí, tal cual. Y en los censos se ve muy claramente, en los censos que son específicos, los agropecuarios, o sea, que se concentran en las explotaciones agropecuarias, EAP, ¿no? Y bueno, ¿qué tipo de actividad se realiza ahí? ¿Cuál es el grupo familiar? ¿Quién es el dueño? Si tuviéramos acá los datos de los dueños divididos por género, varón, mujer...
Nos llevaríamos, ninguna sorpresa, veríamos...
Veríamos lo que ya sabemos, que es que a la hora de hablar de propiedad y cuestiones...
Las mujeres...
Aparecemos menos, digamos.
Sí, claramente.
Bastante relegado.
Otro problema y conflicto, en realidad, porque es una...
Sí, sí.
Como se habla, digo, para que nos metamos en todo el mundo del género, ¿no? Los puestos de trabajo, los lugares, la paga discriminada, si es hombre o mujer.
Sí.
Digo, esto también se ve reflejado en el espacio rural. Esto está claro.
Completamente. Lo charlábamos también con Magdalena Moreno, geógrafa, cuando nos hablaba del mapa de las sexualidades.
Exacto.
Que reúne trabajos y producciones vinculados a geografía en distintas partes del país. En una de las provincias, era Formosa, si no mal no recuerdo, había varios estudios sobre esto, ¿no? Que se llama segmentación del mercado laboral. También hablábamos de cómo mujeres y varones hacemos distintos, en términos generales, ¿no? Obviamente es una abstracción, hay particularidades, pero en términos generales son muy distintos, yendo ya a los espacios urbanos, los movimientos diarios de varones y mujeres, ¿sí? Por lo general, los varones tienen un movimiento que se llama pendular, ¿no? Del trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o a lo sumo de la casa al trabajo, del trabajo al club, del club a la casa. En cambio, las mujeres de la casa a llevar a los chicos al colegio, vuelve a la casa, va al almacén, vuelve a la casa, va a buscar a los chicos al colegio, vuelve, va a la plaza, vuelve, ¿no? Como sí, si pudiésemos mapear, digamos, los recorridos
vuelve
diarios.
Vuelve a la casa, cocina, lava, limpia.
Y hablar, yo estoy hablando solo de los movimientos.
Sale, busca a los chicos, va al colegio, vuelve a la casa, da de comer.
Es un montonazo.
Bueno, y
sí, volvamos al un poco el eje de la clase de hoy, que tiene que ver con espacios rurales y producción de alimentos y ambientes.
Eso me interesaba.
Porque ahí aparece otra dicotomía. Es algo de que quizás si los chicos y chicas que nos están escuchando están, digamos, conectados con las noticias de cuestiones que se están discutiendo últimamente, se está hablando bastante de esto, ¿no? A raíz de proyectos económicos y productivos que se están discutiendo en este momento en nuestro país, por ejemplo, uno vinculado a la producción de cerdos, aparece esta cuestión, la pregunta de, che, pero las actividades productivas y particularmente de producción de alimentos, ¿Qué implicancias ambientales tienen? ¿Qué transformaciones producen?
Ves el número y decís, che, conviene. Pero ¿y la consecuencia?
Exacto. Y muchas veces esta inquietud está tematizada, está problematizada también en términos dicotómicos, ¿no? Quienes defienden, por ejemplo, este tipo de emprendimientos, lo mismo pasaba con cuando se aprobó, por ejemplo, la soja transgénica en nuestro país, por allá en la década del 90, decían, bueno, no, está bien, el ambiente es importante, pero la economía es fundamental, pero lo social, necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer, ¿no? Entonces ahí aparece el ambiente como si fuese algo opuesto a la sociedad o a la economía, como una, de vuelta, ¿no? Una dicotomía.
Pero es nuestra casa, estamos viviendo
ahí. Y no solo eso, la geografía también nos sirve para decir, ojo, el ambiente como concepto incluye a la sociedad y por ende incluye a lo económico.
Y sí.
Charlábamos de esto también por allá por abril, por mayo, en junio también.
También esto es interesante, porque digo, los ambientes no son laboratorios, no es que uno va y está todo cuidadito a la sierra de tal lugar, no, está en interacción con los humanos, que somos los que vivimos sobre esta tierra, con los animales, con el reino vegetal, llamalo como sea, y en esa química, en ese cóctel estamos, y hay que verlo integralmente.
Totalmente, el concepto mismo de ambiente tiene que ver con pensar el vínculo sociedad-naturaleza. Y estas dos categorías de vuelta, y ahí hay, ¿no? Parece como una mamushka de dicotomía, vamos, nos vamos metiendo dicotomía. De una, nos repartiendo dicotomías.
Repartiendo, así se llama la clase de hoy, repartiendo dicotomías con Lucila Muñeca. Me quedé pensando algo de los chanchos, de los cerdos, que es una producción que, como bien decís, tomó estado público como noticia en estos días.
Se puso sobre la mesa.
Se puso sobre la mesa.
Todavía se sabe poco.
Claro, pero hay unos... biólogos, ingenieros agrónomos, gente dedicada al estudio de este tipo de producción, que dicen algo que es como una tercera posición. Mirá qué interesante.
A ver.
Por un lado están los que dicen...
intriga.
Claro, dicen, porque los chanchos, porque el dinero, porque no sabemos cómo es, porque la producción indiscriminada. Bueno, es un lado.
Sí.
Por otro lado están los que ven el negocio y creen que no, que se puede mantener. Son muchos chanchos, ¿no? Estamos hablando de mucha cantidad.
Sí.
De
todavía no están definidos los números, pero sí.
Para ganar ese dinero,
sí.
4.000 millones de dólares, ¿de cuánto es? Es una barbaridad.
Sí.
Necesitan muchos animales.
Sí.
Y hay una tercera posición que dice que de alguna manera introducir esta producción en el ámbito rural y del trabajo de combinaría otro tipo de producción de semilla, que en este caso sería hacer trigo y maíz.
Maíz, sobre todo maíz.
Maíz para darle de comer a los chanchos.
Ajá, es verdad, es un argumento que aparece, me encanta, está muy bueno, de vuelta, y tiene que ver con las dicotomías también. Nos sirve a veces pensar en términos de bandos, ¿no? Como los que están a favor, los que están en contra.
Exacto.
Pero ojo, nunca hay solo dos posiciones.
Hay más
posiciones.
Hay
tres, hay cuatro, hay cinco. También hay argumentos. Es decir, en geografía trabajamos mucho esto, ¿no? Identificar actores, actores sociales, por ejemplo. Los productores de chancho, los consumidores de chancho en las ciudades, los consumidores de chancho en los pueblos locales, el Estado nacional, el Estado provincial, empresas, los medios de comunicación, ¿no?
Y mira qué interesante esto que agrego aquí.
Sí.
Dicen que de esa manera, esto es lo que quiero consultarte.
A ver.
Que de esa manera, si vos...
Me voy a poner en experta, jugando, ¿no?
Sí,
porque
estamos jugando.
Claro que no.
No, bueno, tenemos...
No, pero este es un ejercicio prototípico de trabajo de geografía,
obvio,
¿no?
Obvio.
Un conflicto, porque esto es un conflicto. conflicto. Hay exacto. voces, hay opiniones contrapuestas.
Hay territorio y producción. Hay,
exacto, producción de alimentos con
implicancias. Un ambiente implicado, sí. con consecuencias, sí. y no se sabe. Y ellos decían lo siguiente, que al plantar más maíz, ajá. sacás más hectáreas de soja, sí. y que el maíz no le hace tanto daño a la tierra como la soja.
Como la soja. Bueno,
como sí, argumento.
Es potente. Bueno, ahí aparece la cuestión también de consultar con diversas disciplinas.
Y los que saben.
Los que saben, pero ojo también con caer en que solo la ciencia tiene algo para decir. Es también verdad. Las poblaciones locales tienen mucho para decir.
El
no hace falta
habitante.
Tener. Exacto, no hace falta tener un título universitario.
Habitante y trabajador de la tierra.
Exactamente. Ojo, lo que yo preguntaría ahí, yo no tengo las respuestas a ese alguno, ¿no? No lo estudié en profundidad. Lo que yo preguntaría ahí ¿es suficiente con cambiar un cultivo por otro? ¿O de lo que se trata o a lo que tendríamos que apostar es a diversificar la producción? Y otra cosa que preguntaría yo como geógrafa de ley que soy sí. es... Más que preguntar, es como un señalamiento, ¿no? Ojo con pensar así en términos abstractos. Producir maíz, producir soja. Yo diría, ¿quién? ¿Quiénes producirían claro. soja? Ah, y sobre todo, ¿a qué escala? Estamos hablando de producciones de maíz, por ejemplo, a, no sé, productores de 2.000 hectáreas, como quizás existe hoy en día pules de siembra, ¿no? Que son estos conglomerados de empresas, muchas veces que ni siquiera están presentes en el territorio, ¿no? Tiene que ver con toda una... Es muy característico de la etapa actual de producción agropecuaria, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, claro, los productores de soja. Son consorcios de empresas que invierten en la soja como podrían invertir en alguna otra actividad y se arriendan campos, ¿sí? Muchos de estos campos que son propiedad del típico chacarero de la región pampeana, que en algún momento la actividad agropecuaria le dejó de ser rentable, ¿no? Se empezó a costar porque pasa algo con la actividad agropecuaria y con la actividad económica en general, que es que hay una tendencia a la concentración de la tierra, concentración del capital, que son los factores necesarios para la producción.
Sí.
Entonces, aquel productor o productora que no puede ampliar su superficie de productiva o que no tiene capital excedente como para invertir y le va costando cada vez más. ¿Sí?
Y ahí aparecen estos pools, ¿no?
Exacto, que dicen, bueno, yo te arriendo a vos, a tu vecino, al otro, y se siembra soja ahí. Bueno, entonces yo digo, ojo,
es cierto.
Porque el maíz está bien, puede tener, yo no lo sé, no soy agrónoma, no sé si tiene, si la soja es en sí misma más dañina que el maíz.
Sí,
porque
sí.
ahí hay otra cosa también, ojo con demonizar, porque aparece la soja como está muy demonizada hoy en día, es cierto, y hay un montón de estudios que avalan esto, que el modelo de la sojización trajo un montón de consecuencias negativas, no solo en términos de contaminación, sino esto, ¿no? Concentración de la tierra, sí. expulsión de pequeños productores, lo hablábamos con el Mocase también, ¿no? Cómo la soja avanzó sobre...
¿Tenemos Lucila, un
sí.
minuto?
¡Ah!
¿Un minuto? Y cerramos acá.
Perfecto, listo.
Para el espacio rural, entonces, como conclusión de todo
sí.
lo que dijimos.
Sí.
Sus características...
Sí.
No dicotomizar, esto sí. me quedó claro.
Ajá.
No es blanco o negro.
No es blanco o negro.
Hay
no es
actores.
Bueno o malo. Es no muy es riesgoso pensar en términos de bueno y malo.
Exacto.
¿Sí?
Y queda abierta una puerta para ver que también estos espacios rurales,
sí.
en ambientes donde decías, estamos todos, no es solamente la cuestión de la producción,
exacto.
sino que vivimos ahí.
Exactamente. Hay vecinos, hay gente que vive en los espacios rurales y no está vinculada directa... No trabaja en lo productivo, pero se ve afectada por actividades productivas, quizá. Lo seguimos la
semana que viene. Seguimos. Ella es Lucila Muñecas, la profe de geografía. Nos vamos a ir con una canción de una mujer a la que admiro y quiero mucho, que es la Bruja Salguero, una campeona, una cantante extraordinaria, riojana. Y hace una canción que se llama La Mamá Naturaleza, que es de otro grande que nos dejó hace un tiempo largo ya, pero un autor impresionante, un santiagueño, Jacinto Piedra. La canción, La Mamá Naturaleza. Y canta La Bruja Salguero. Ya volvemos.
No quiero ser un árbol y caminar. secando junto a mis pies. Y las estrellas son monedas en los parquímetros. Y estos dolores viejos que van quemando toda mi piel. Hace tiempo y hace tiempo que yo vivo esperando. Ay, y en los valles y en los campos se seca mi cosecha. En la montaña crece en mi alma. No te quiebres por el humo del triste amanecer. Y hay un cielo